Este año, el 2019, la ONU está celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas con el propósito de defender los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas y además de promover sus lenguas. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué el guión de Roma incluye diálogos en mixteco, una lengua que poca gente entendería? ¿Querías dar algún mensaje en especial?
En México, pero yo creo que en el mundo en general, está la diferencia de clase y las diferencias sociales van mano a mano. En México es muy específico, además pues con los pueblos indígenas. No es muy difícil ver dónde está el poder económico a partir del color de la piel, y los pueblos indígenas son los que terminan con mucho menor privilegio. Eso vino de mano también de las lenguas. Además, hay una complejidad específica en México, en donde por un lado se celebra, hay una parte de un orgullo indígena, pero como de una manera mítica, como una cuestión de un pasado lejano de casi de superhéroes, ignorando a toda una sección de la población que está ahí y que ha sido usurpado de toda una cultura, o se ha tratado de usurparlos de toda una cultura, donde incluso ha habido programas para la erradicación de su lengua, y muchas veces esa misma erradicación de la lengua viene de una presión social que reciben de generación a generación el no creer que los hijos hablen sus lenguas originarias por temor a no integrarse, pero básicamente es parte de la misma ideología.
Y en este contexto, entonces, dirías que el éxito de la película, sobre todo en México, se debe a que toca esta problemática de la que estás hablando, ¿o piensas que el éxito ha ocurrido a pesar de tocar esta problemática?
Sí, no te lo puedo contestar, porque en realidad la película ha tenido una respuesta emocional muy grande alrededor del mundo. La respuesta emocional es muy fuerte. Yo imagino que es porque hay distintas temáticas. Claro, cuenta la experiencia humana es una y la misma, y creo que el problema de la relación entre clase social y bagaje étnico es lo mismo en todo el mundo, pero también las circunstancias de familia y de estos encuentros fortuitos que también crean familias. Así que yo no te puedo decir exactamente qué haya sido el éxito. Sí hay una historia también de una solidaridad entre mujeres, pero una solidaridad entre mujeres donde hay una relación injusta entre las dos. Me refiero a una relación que está fuera de balance, en donde muchas veces las relaciones de afecto y las relaciones afectuosas o entrecomillado amor muchas veces esconde también formas de abuso. Es el caso de la relación de la familia con Cleo. Cuál sea la razón, yo no estoy claro cuál sea la razón por la que haya tenido este impacto emocional. Lo que sí estoy claro es que la película ha abierto conversación, y eso me da muchísimo gusto. Y ha abierto conversación en México acerca del racismo que existe en mi país y que lo hemos ignorado muchísimo. No solo lo ignorado, el mexicano ha vivido negándolo. Yo me acuerdo que el mexicano hablaba de, en general, estoy generalizando, el mexicano es clasista, no racista. En primer lugar, como si eso justificara las cosas, como si eso fuera de alguna manera éticamente mejor. La realidad es que sí, no, es profundamente racista, y se ha abierto esa conversación alrededor de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y también lo más importante, porque es donde las cosas han avanzado, se ha abierto una conversación acerca de las trabajadoras del hogar. Me da muchísimo gusto, de las cosas que más me dan gusto de que hayan salido de Roma es que pues Roma se ha convertido en una plataforma para movimientos tan importantes en México y en Estados Unidos de trabajadoras domésticas.
Justamente era una de las preguntas que quería hacerte. En Roma se expone esta situación de las empleadas domésticas que muchas veces viven en condiciones casi de esclavitud y en general son indígenas también. ¿Qué te parece que podrían hacer las sociedades para defender los derechos y la dignidad de estas trabajadoras y cómo contribuye tu película? Tu película ha abierto una conversación, como dices. ¿Qué puede hacer ahora la sociedad a partir de ahí?
Es muy presuntuoso el decir que la película contribuye, porque eso yo no lo sé y porque creo que es una película. Sin embargo, la película, se me da gusto, está siendo utilizado como plataforma de organizaciones muy importantes en este respecto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Son cosas que ya se están haciendo. Lo que la COSEI, que es la organización en México, está logrando ahora, está logrando un programa piloto, que lo importante es legislar y regular su trabajo. Va a empezar un programa piloto con el Seguro Social y las trabajadoras del hogar. Ahora es muy importante aquí también, lo que pasa es que hay una parte que es la parte un poco más compleja, porque una cosa es lo que se pueda dar desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de las demandas y la conciencia que tengan las trabajadoras del hogar. pero hay una parte mucho más importante, que es la educación a un público que tiene usos y costumbres desde la colonia, del trato a las trabajadoras del hogar. El bagaje viene desde la colonia, donde había una estructura en un principio hasta la esclavitud, y cuando se abolió la esclavitud, esta esclavitud disfrazada, donde generalmente gente con bagaje indígena, digamos que el trato era darles techo y comida. Los trabajadores se tenían que conformar con muy poco. Y esto ha sido un esquema que se ha normalizado en México. No solo es eso, es que además se toma ventaja de una situación de una ínfima paridad, y es que pues gente con recursos muy básicos tiene que aceptar cierta relación, porque además están escapando de realidades de mucha miseria, y hay una actitud muchas veces en el sector de la sociedad que siente que ya con darles techo y comida pues deberían de estar agradecidas, ¿no? Hace rato estamos hablando de la parte política, pero hay una parte que yo creo que también es lo que ha hecho, lo único que puedo explicar, del impacto emocional en todo el mundo, en donde la película habla de nuestra existencia como una experiencia de soledad que busca compañía, ¿no? Una experiencia común de soledad. Solo las relaciones afectivas nos pueden dar algún sentido. Entonces yo creo que por ahí también es el impacto emocional, y después cada gente y cada sociedad ya verá sus propias cosas, ¿no?
Volviendo ahora un poco al tema de las lenguas, nosotros vemos que en Estados Unidos y en algunos países de Europa, los niños que son criados por nanas de otros países aprenden así un poquito del idioma que ellas hablan. Uh-huh. Pero eso no ocurre en el caso de México. Los niños muchas veces tienen nanas que son de origen indígena, que tienen su propia lengua, pero no se les inculca aprender. Los niños no tienen nunca una motivación, una curiosidad por aprenderlo. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, porque en primer lugar son lenguas muy reprimidas. Por ejemplo, en la película tengo una sugerencia justamente de eso. En realidad el mixteco no lo hablan más que entre Adela y Cleo, y lo hablan en los espacios que son sus espacios, la cocina y su cuarto, cuando están en intimidad o en soledad, no cuando están rodeados del marco familiar. Al hablarlo en presencia del niño, el niño pequeño no deja de decir que ya dejen de hablar así. Con la única persona que hay una relación, mínima relación en mixteco, es con la niña, con el personaje femenino que se canta en mixteco. Un comentario acerca también de una cierta estructura de poder, porque al final de cuentas esa misma niña es la misma niña que es ninguneada, ignorada y menospreciada por la parte masculina del hogar.
Perdón que te interrumpa, es que Roma tiene muchas aristas. También expones mucho la diferencia, la relación de poder entre los géneros, y eso es un tema que creo que no se ha comentado tanto en las críticas, pero también es muy clara y me alegra que hagas referencia a eso ahora.
Bueno, hago referencia porque yo sé lo que escribí, yo sé lo que estaba tratando de contar. Ahora, tampoco me interesaba hacer un panfleto. Yo confío un poco más en que el público trate de sus propias conclusiones. Yo lo que estaba haciendo es reflejar una realidad de la manera más honesta en que lo puedo expresar. Y ahora depende también de un público y también de lo que quiera ver el público. Por ejemplo, esto que estamos comentando, no ha ido de un solo hombre que se mencione esto. Sin embargo, he oído de varias mujeres que se menciona esto, porque para un hombre hay una normalización de ese comportamiento. Y esa relación de poder pues tiene que ver con la lengua mixteca. A mí me sorprendió mucho un tuit que decía que para qué esa lengua. La función de la lengua es comunicar, y si le hablan pocos ya no deberían ni de existir. Es aterrador eso, es casi un genocidio cultural. Es que justamente las lenguas se enriquecen de la diversidad. El conocimiento se enriquece de la diversidad, la humanidad se enriquece de la diversidad. En México, si vas, por ejemplo, hacia Texcoco o hacia toda la parte central de México, está lleno de estos árboles.
Los capulines, ¿no?
Los capulines. Yo siempre he pensado, mira nada más, esto es un árbol tan típico mexicano. Tan típico mexicano que está marcado ya dentro del paisajismo mexicano. Incluso en los cuadros, estos kits de Helguera, están estos árboles ahí al fondo, ¿sabes? Entonces forman parte de una realidad que somos como México. Curiosamente, me enteré que son originarios de Marruecos. Eso quiere decir que llegaron después de la conquista. Eso quiere decir que esa visión de tener a los aztecas o a los tlaxcaltecas y demás con esos árboles es una visión que no existe. Pero sin embargo ahora forma parte de una visión de lo que es ser México. Y eso solo se pudo a partir de la inmigración de estos árboles. De alguna manera, esos árboles han enriquecido nuestro paisaje.
Lo mismo pasa con las migraciones de seres humanos.
Es que es exactamente, y las de lenguas.
¿Y tu opinión sobre la promoción de las lenguas indígenas, Alfonso?
Es algo que no tendría ni por qué ser opinión, ¿no? Que yo creo que, en primer lugar, si están hablando de hacer programas, los programas deberían ser justamente, en vez de la imposición a los pueblos indígenas, son los programas de la recuperación de esa lengua, sobre todo en tantas comunidades que han tenido que emigrar a distintos lugares por razones económicas, muchas veces también por cuestiones de violencia, y entonces existe esa recuperación de esa lengua que va de la mano del respeto de todos estos individuos con su historia.
Roma retrata una sociedad particular en un año particular, en este caso, que es el 71 en México. De entonces ahora, ¿tú dirías que la realidad ha cambiado en cuanto al trato que se da a los indígenas y a las lenguas indígenas?
No, en lo más mínimo. De hecho, si acaso, se ha agudizado el problema. La gran diferencia que sucedió entre 1970 a ahora, creo que es una diferencia enorme en lo que han manifestado estos pueblos, es el levantamiento zapatista. El levantamiento zapatista, sobre todo en un momento donde un país estaba llevando por la quimera de una modernidad, fue un recordatorio de todo un sector de una sociedad, un sector enorme y un sector además fundacional de este país, que había no solo sido ignorado, sino oprimido. Y a partir de eso también un recordatorio de una resiliencia de parte de estos pueblos. Eso creo que es lo que ha cambiado, porque en los 70s, por supuesto que existían grupos muy organizados dentro de los pueblos indígenas, pero no habían tenido el micrófono que logró tener el levantamiento zapatista. Eso creo que ha sido fundamental. Ahora, es muy triste cómo lo que curiosamente trataron de hacer las administraciones subsecuentes fue básicamente lo que se ha hecho de una manera sintomática en el pasado, pero ahora de una manera más obvia, que es el ignorarlos, el esperar que su derrota caiga a partir de el ser ignorados. Y curiosamente, eso les ha dado mucho más fuerza, porque ya era parte de lo que aclamaba el levantamiento zapatista, era el no queremos la integración, no nos interesan ustedes, déjenos en paz.
Lo que queremos es el respeto, ¿verdad? Y la dignidad.
Exactamente. Creo que ese clamor de respeto es algo que un sistema ya tan arraigado a sus costumbres coloniales no pudo computar definitivamente, ese clamar por respeto. Porque una cosa es la llamada, entrecomillada, integración, que básicamente lo que ha resultado de esa integración no ha sido nada más que el tener mano de obra muy barata, ¿no?
Lo que llamamos la esclavitud moderna, ¿no?
Lo llamamos porque es lo que es.
Roma es una película con una temática social muy compleja, como lo hemos venido hablando durante esta entrevista, y la película ha abierto una reflexión, digamos, en la sociedad mexicana en general. Y México vive un momento de cambio, un momento de mucha esperanza para mucha gente. ¿Es solamente una coincidencia el lanzamiento de la película en este momento, o es deliberado, digamos, un recordatorio de lo que hace falta resolver?
Es meramente coincidental, pero además es coincidental como las cosas pueden ser coincidentales en las conciencias colectivas, en las sociedades. Hay necesidades de discutir, hay necesidades de hablar cosas. Estás hablando de un cambio, eso es, yo también espero ese cambio. Tenemos mucha esperanza de ese cambio. Yo tengo esperanza, pero también eso es algo que vamos a ver si realmente no se convierten en viejos vicios con trajes nuevos.
Pues Alfonso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Conversamos con el director de cine, Alfonso Cuarón. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.